Buenos días y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia Antigua en el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión a analizar los diferentes pueblos, las diferentes civilizaciones que van a ir disputándose el poder en el entorno del Próximo Oriente durante el segundo milenio. Habíamos asistido a esa nacimiento de las ciudades-estado y cómo poco a poco, a lo largo de todo ese tercer milenio, se van a ir tornando cada vez más complejas las diferentes formas de organización en el entorno, fundamentalmente de la zona de Sumeria, en la zona sur de Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia, pero a partir de la llegada de los acadios, recordad aquel pueblo seminómada que se asienta en la zona de Mesopotamia alrededor de las ciudades, buscando de alguna manera participar de ese esplendor y de esa prosperidad que tenían las ciudades sumerias, y va a conseguir unificarlas. Quizás recordamos que pudo haber un pequeño proceso previo ya de unificación de las ciudades sumerias, por lo menos de las más de las más meridionales, a cargo de Lugalzagesi, pero será Sargón, este acadio, quien se haga con el poder en la ciudad de Kish y funde lo que hoy conocemos como el Imperio Acadio, probablemente el primer imperio como tal del que tenemos constancia en la historia de la humanidad. De esta manera, Sargón va a sentar las bases de lo que van a ser posteriormente los siguientes imperios, o en gran parte los imperios sucesivos que van a ir evolucionando y desarrollándose por toda esta área. De alguna manera van a tener ese imperio de Sargón como referente, y por ello es muy probable que hagamos referencia constantemente a algunas de las instituciones o algunas de las formas que estableció Sargón por primera vez. Además, Sargón fue suficientemente habilidoso, como recordáis, como para utilizar o conseguir expandir la lengua acadia como una especie de lengua franca para todo el Próximo Oriente, y esto se mantendrá prácticamente inalterable durante los siglos venideros, con lo cual, fijaros, el recuerdo de los acadios siempre, insisto, va a estar muy presente en toda la historia del Próximo Oriente. Sin embargo, como bien sabéis, el Imperio Acadio no perduró mucho en el tiempo. Tan solo tuvo dos momentos gloriosos, o dos momentos de gran esplendor, que fueron las del propio Sargón y después su nieto Naram-Sin, pero a partir de este momento el imperio fue cada vez debilitándose más, se iba mostrando todos los fallos que tenía el sistema, ¿no? Todas las grietas que tenía el sistema imperial. Recordemos, insisto, que todavía estamos en una fase en la que los imperios están desarrollándose, están naciendo. Entonces, no tenemos todavía todos los elementos que van a configurar imperios posteriores que les permitan perdurar en el tiempo, sino que estamos todavía en esas fases primeras, casi un poco de ensayo y error, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto será aprovechado por las ciudades sumerias, como bien sabéis, para recuperar su independencia, y de alguna manera la hegemonía se va a trasladar de nuevo a estas ciudades sumerias en el llamado Renacimiento Sumerio, primero alrededor del rey Gudea en la ciudad de Lagash, pero fundamentalmente después a partir de la tercera dinastía de Ur, ¿no? Especialmente durante el periodo de Ur-Nammu, que fue quizás el más representativo de todos estos monarcas. Sin embargo, como vamos a ver, este renacimiento sumerio tampoco conseguirá consolidarse como una potencia lo suficientemente estable y lo suficientemente segura como para mantenerse en el tiempo, y a partir del cambio de milenio va a ir sustituyéndose por otros nuevos poderes, otras nuevas fuerzas que van a ir surgiendo, insisto, en todo el entorno del Próximo Oriente. Por lo tanto, el tema que vamos a ver hoy, como decía, corresponde al número 5 de vuestro manual, llamado Segundo Milenio antes de Cristo, que desde el punto de vista de los periodos históricos correspondería al llamado Bronce Medio y Tardío. También quiero comentaros, antes de empezar, que voy a darle especial énfasis a la cuestión de la Babilonia de Hammurabi, porque, como bien sabréis, es una de las preguntas que se incluye en la prueba de evaluación continua, en la PEC, y por lo tanto me parece relevante dedicarle bastante espacio, bastante tiempo e incluso añadir algo de información de más allá de lo que dice vuestro manual para que os pueda servir de guía si estáis realizando esta prueba de evaluación continua. Bien, empezamos por lo tanto con ese derrumbamiento a principios del segundo milenio del imperio de Ur III o tercera dinastía de Ur. Lo veréis escrito de las dos maneras, es indistintamente, viene a ser lo mismo. Tanto por las propias, como siempre, como todos los imperios que van cayendo, lo hizo el Acadio y lo va a hacer ahora Ur III y lo harán los imperios que vendrán posteriormente, los imperios se derrumban siempre por una conjunción de razones. Es decir, esto de cara a los exámenes nunca digáis, el imperio hitita cae por los pueblos del mar. Bueno, no, a ver. Los pueblos del mar pueden ser el factor final desencadenante, pero nada cae por una sola razón. Siempre, en líneas generales, suelen ser una suma, y con esto siempre vais a acertar de cara a un examen, insisto, de factores internos y externos, ¿vale? Es decir, los pueblos externos que están alrededor, ya sean pueblos de tipo nómada, otros imperios, otros reinos, van a presionar, porque siempre están presionando, pero si el imperio es fuerte, van a rechazar esa presión, ¿no? Esa amenaza se va a ver rápidamente controlada, ¿no? Pero si sumamos que estamos en un momento de debilidad interna, es decir, dentro puede haber rebeliones de los territorios dominados, luchas dinásticas, que los nobles desafían el poder real, lo que vosotros queráis, todas las causas que podáis imaginaros, si se suman a esa presión externa, ahí ya sí que tenemos el cóctel perfecto para que un imperio o un reino se derrumbe, pero nunca es por una sola razón. ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta. Siempre las cosas son más complejas, aunque no sea más fácil pensar, bueno, esto es por esto, ya está, no. Bueno, hay que siempre tenerlo con mucha precaución, con muchos matices. Siempre, insisto, nunca afirméis de forma categórica en los exámenes cosas porque generalmente es peligroso, ¿vale? Bien, pues este imperio de Ur III se va a derrumbar, por lo tanto, por esa rebelión de las propias ciudades sumerias, fundamentalmente. Fijaros que el imperio de Ur III llega más allá de Sumeria, pero sin embargo las más belicosas, las más revueltas van a ser las propias ciudades sumerias, entre otras cosas auspiciadas por el clero, ya que, bueno, acusaban un poco a los reyes de la tercera dinastía de Ur de querer haberse asimilado a los dioses o de haber ofendido de alguna manera a los dioses con ciertas prerrogativas de su poder real y, por lo tanto, incitaron a la rebelión en algunas ciudades como las que os pongo ahí, como Lagash, Uma o Snuna, ¿no? Evidentemente, la presión externa, como os decía, existente permanentemente, aprovecha estas rebeliones internas para penetrar dentro del territorio de Ur III y, en este caso, tenemos fundamentalmente a los elamitas procedentes de la zona de Elam, el actual Irán, que pasan los montes Zagros y empiezan a penetrar en el territorio de Sumeria, pero también a otros de esos pueblos nómadas que están pululando en los alrededores de Sumeria, casi todos ellos de un origen semita, como en este caso los amorreos o los subarteos. Aunque el imperio de Ur III se derrumba con relativa rapidez, ninguna de las ciudades que formaban parte de este antiguo imperio consiguen de alguna manera volverse hegemónicas. Ninguna es lo suficientemente fuerte como para tomar el testigo de Ur III y lo que se va a disputar va a ser un panorama de pequeños reinos poderosos, cada uno de ellos, pero no lo suficiente como para conseguir dominar a los demás. Aunque los más destacables van a ser fundamentalmente el de los reyes Isbierra de la zona de Mari, de la ciudad de Mari, acordaros un poquito ya más hacia la zona occidental, más hacia la zona de Siria, o el reino de Rimsin en Larsa, ¿no? Es la época que conocemos como la época llamada de Isin y Larsa, de hegemonía de las dos ciudades, Isin y Larsa, que no habían tenido una importancia excesiva, ni mucho menos, ni un protagonismo importante hasta este momento, pero que sí que ahora van a conseguir, de alguna manera, convertirse en algunos de esos poderes hegemónicos. Insisto, sin conseguir ni mucho menos dominar o desarrollar un imperio como el que habíamos visto hasta ese momento. Aquí tenéis el Zigurat de la ciudad de Mari, que os comentaba antes que va a tener en este momento una cierta relevancia, y luego el esquema sobre los dos reinos que van a disputarse el control de Sumeria, fundamentalmente Isin, que será hegemónico a lo largo del siglo XX, y Larsa a lo largo del siglo XIX. Aquí tenéis un poco ese mapa de la dispersión, la división política que tenemos en Sumeria en este momento. Aquí tenéis el reino de Larsa, fijaros, relativamente extenso, pero sin embargo no es capaz de dominar a la ciudad de Uruk, por ejemplo, que va a mantener su independencia durante gran parte de este momento. La ciudad de Isin, que se mantiene en la zona un poco más arriba del río. Y Babilonia, que va a ir ganando importancia de manera progresiva, como vamos a ver, hasta desarrollar su propio imperio. También tenemos la zona de Snuna, el reino de Der y, por supuesto, Elam, que, como comentaba, más allá de los montes Zagros están aquí, perdón, que es lo que sería el actual Irán, ¿no? Que ya sabéis que de vez en cuando los elamitas, siempre presentes en los alrededores de Mesopotamia, van a influir notablemente en diversos momentos, fundamentalmente provocando, entre otros factores, la caída de algunos de los reinos o de los imperios, ¿no? O colaborando de manera clara a esta caída. Bien, como os decía, después de este periodo de fragmentación política de Isin y Larsa, va a surgir un nuevo poder, que va a ser el de la ciudad de Babilonia, que tampoco había sido una ciudad especialmente relevante en época sumeria, pero que a partir de este momento sí que se va a convertir en una potencia que va a estar presente prácticamente ya a lo largo de toda la historia del Próximo Oriente durante la Antigüedad. Es muy particular el caso de Babilonia porque vamos a ver tres periodos muy claramente diferenciados dentro del desarrollo imperial de la ciudad de Babilonia, pero cada uno de esos periodos, el antiguo o paleobabilónico, el medio y el neobabilónico, van a estar protagonizados, curiosamente, por tres pueblos diferentes. Me explico. Aunque el entorno geográfico es el mismo, la ciudad es la misma, es decir, no se cambia de sitio la ciudad, sin embargo, las dinastías y el pueblo, digamos, que va detrás de esa dinastía en cada uno de los momentos va a ser diferente. Es decir, los tres periodos van a estar protagonizados por una tribu, si queréis, o por una etnia. No me gustan mucho estas definiciones, pero bueno, para que me entendáis, absolutamente diferentes. Ahora vamos a ver a los amorritas, después veremos a la Babilonia casita durante el periodo medio y finalmente lo que se llamará la Babilonia caldea durante el periodo neobabilónico. Con lo cual, fijaros que es muy curioso, porque en el resto de los imperios, ahora también vamos a ver el caso del imperio asirio, también tiene tres fases, ¿no? Imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo, o los egipcios que ya hemos visto en las tutorías anteriores, pero siempre están protagonizados por un mismo pueblo, por una misma cultura. Sin embargo, en el caso de Babilonia no va a ser así como lo vamos a observar. Bien. El imperio paleobabilónico probablemente es obra de la llegada de los amorritas, una tribu nómada también de origen semita que estaba en torno a la zona del norte de Sumeria y que se asientan en la ciudad de Babilonia, un pequeño asentamiento, una pequeña ciudad de Sumeria, pero insisto, sin mucha importancia hasta este momento, fundando la primera dinastía de Babilonia en 1894 por parte de Sumu-Abun. Este Sumu-Abun, de alguna manera, va a sentar las bases de ese poder dinástico amorrita y que va a saber ir adaptándose o acogiendo las costumbres sumerias, las formas de organización sumerias, un poquito diferentes a las formas tradicionales que tenían los amorritas. Insisto, estamos hablando de una tribu nómada o seminómada probablemente de pastores relacionados con el pastoreo y se van a asentar en una ciudad con una base agrícola, ¿no? Hay que cambiar totalmente, de alguna manera, la forma de organización del grupo y esto lo va a hacer Sumu-Abun a lo largo de su reinado. Va también a reconstruir las murallas de Babilonia para tratar de asegurar su propia supervivencia, tratar de poder conservar el poder y la prosperidad de la ciudad y va a iniciar también una serie de contactos diplomáticos a lo largo de los primeros años de su reinado para también asegurarse esa independencia y esa autonomía, ¿no? Es decir, Sumu-Abun es consciente de que Babilonia no es una potencia todavía, ni muchísimo menos, y lo que busca de alguna manera es acercarse al poder, a los reinos más fuertes, más dominantes, para que le reconozcan su autonomía a cambio de un tributo, a cambio de un vasallaje, para poder sobrevivir, ¿no? Y poder sentar las bases, insisto, de lo que después será el Imperio Babilónico. Poco a poco van a ir desarrollando una política más expansiva, van a ir conquistando, apoderándose de las ciudades sumerias y acadias más cercanas, de las ciudades vecinas que evidentemente pasan por este momento de gran fragmentación política. De eso se van a aprovechar los amorritas de Babilonia para ir ganando cada vez más terreno. También van a empezar una política constructiva muy significativa. De alguna manera van a sentar las bases también de la magnificencia de la propia ciudad de Babilonia, famosa en todo el Próximo Oriente, y cuyo esplendor de alguna manera representaba el orientalismo, ¿no? La gran prosperidad de las culturas orientales. En este momento se van a iniciar las obras del Esagila de Marduk, es el gran templo dedicado a la divinidad protectora de la ciudad de Babilonia, la máxima divinidad, que va a ser Marduk. Los amorritas no tienen ningún inconveniente en adoptar el panteón sumerio, abandonan a sus divinidades anteriores o incluso las adaptan y conviven, no tienen mayor problema en hacer esto y de alguna manera aprovechan esta circunstancia y van a darle a Marduk esa relevancia que no tenía hasta este momento. Construyen, por lo tanto, el Esagila, ese gran templo un poco, de alguna manera, significativo o ejemplar de la propia ciudad, que estaba al lado de la otra gran obra, que va a ser el Zigurat Etemenanki, que es el Zigurat de Babilonia, la famosa Torre de Babel de la Biblia, que también va a ser un poco el gran símbolo de la ciudad, perfectamente descrito además en Heródoto. Ya lo veremos. Si estáis conmigo en la asignatura de Historia del Arte de Egipto y del Próximo Oriente, lo veremos ya más tranquilamente. Una vez sentadas las bases de este reino amorrita de Babilonia, va a llegar al poder el gran monarca de este imperio, el momento de mayor esplendor del imperio antiguo babilónico, que va a ser el reinado del rey Hammurabi. Aproximadamente entre 1792 y 1750 va a desarrollar un imperio que de alguna manera se asemeje o iguale los registros del antiguo imperio acadio o de la tercera dinastía de Ur. Hammurabi, como decíamos, no era el fundador de la dinastía, sino que es el sexto rey de la dinastía, pero sí que es verdad que va a reinar durante un periodo bastante largo, lo que le va a permitir que podamos diferenciar este reinado en tres periodos muy, muy claros, muy, muy diferentes. En esa primera etapa va a seguir igual que hizo Sumuabun, de alguna manera imitando ese sistema que llevó a cabo Sumuabun, una fase diplomática, busca tratados con las potencias regionales, en este caso con la ciudad de Mari, la vemos aquí, que había tenido esa relevancia, ¿no? Habíamos dicho, durante esos dos primeros siglos del segundo milenio, los siglos 20 y 19, durante esa época de Isin y Larsa, era Mari el tercero en discordia o el tercer poder en discordia. También va a pactar con la ciudad de Assur, que está en esta zona, y por supuesto también con Larsa, que sigue teniendo todavía una importancia de primer orden. A partir de esta consolidación y estos pactos, de alguna manera, que aseguren su desarrollo, va a llevar a cabo una gran política reformista importante dentro del reino, buscando fundamentalmente dos cuestiones. Una, reforzar la figura real, es decir, él quiere asegurar que todos los resortes del poder, todas las instituciones del poder giren en torno a él y de esa manera tener el control y el poder absoluto del reino. Y por otro lado, una serie de reformas que permitan poner en marcha todos los recursos del reino para el desarrollo de un imperio, ¿no? Él va sentando estas bases. Esto, claro, no se hace de un día para otro. Tienes que ir haciendo una serie de reformas y hasta que esas reformas dan su fruto es un periodo, digamos, prolongado. Pero una vez que ya Hammurabi se ve suficientemente fuerte, suficientemente respaldado como para dar el paso expansionista o el paso imperialista, va a ser en la tercera fase. Se lanza contra las ciudades de alrededor y va a ir conquistando una tras otra todas esas antiguas potencias que se habían disputado, insisto, el poder en las fases anteriores. Al conseguir dominar a cada una de estas ciudades, consigue dominar también todo el territorio que esa ciudad dominaba, incluyendo otras ciudades como hemos visto en el mapa anterior. De esta manera va a tomar Larsa en torno a 1763, otras fuentes hablan de 1761, ya sabéis cómo son las cronologías en estas etapas, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, cualquiera de ellas la podemos aceptar. En 1759 cae la ciudad de Mari, Esnuna lo hará en el 1756 y finalmente Assur en 1753. Fijaros que eran exactamente los poderes que veíamos en este mapa de dispersión de inicios del segundo milenio. Fijaros, ¿no? Cómo estaba Lars aquí, Isin estaba en esta zona, Esnuna, Assur, que está un poquito más arriba, y en este caso aquí no sale la ciudad de Mari. Pero para que vieseis cómo se van apoderando progresivamente de todas estas zonas. De esta manera, Hammurabi se va a convertir en el monarca absoluto de todo el imperio, recibiendo esos títulos tradicionales, acordaos que ya veíamos desde época del Imperio Acadio, como rey de Sumer y Akkad, rey del universo, esto es un poco el rey de la globalidad, ¿no? Rey universal, y rey de las cuatro partes del mundo. Las cuatro partes no son otra cosa que los puntos cardinales, se refiere a esos cuatro puntos cardinales, ¿no? Es una forma de, insisto, llamar especie de rey global, ¿no? Porque había, ya no había ningún otro rey que realmente pudiese hacer sombra al poder que tenía en este momento Hammurabi. El Estado, por lo tanto, se va a configurar de una manera muy centralizada, muy en torno a la figura del rey y, por tanto, del palacio. Y las antiguas capitales, las antiguas ciudades que van a ir dominando Hammurabi a lo largo de su expansión, lo que se van a convertir es en las capitales de las provincias o distritos en los que se va a dividir el imperio, ¿no? Es decir, las ciudades, pues me estoy refiriendo a Mari, me estoy refiriendo a Larsa, es decir, esas ciudades se van a convertir en las capitales de provincia. Va a haber además una intervención absolutamente directa, dirigida por parte del Estado en la actividad comercial, en la administración de justicia, en las obras públicas. Va a invertirse mucho dinero por parte del Estado en construir y mejorar los sistemas de canales, de diques. Acordaros que todo esto era fundamental para el desarrollo de las actividades agrícolas, ¿no? En el entorno del Tigris y el Éufrates. Si no hay canales, si no hay mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, la producción, evidentemente, se venía abajo, ¿no? Porque era necesario ese riego. No hay lluvia y, por lo tanto, con el calor que hace en esta zona, pues evidentemente es necesario o imprescindible en los sistemas de regadío. El rey, evidentemente, insisto, es una especie de figura casi divina en torno a la cual todo gira, quizás un poco una imagen de rey pastor, haciendo referencia a esas tradiciones tribales y nómadas todavía que tenían los babilonios y que, bueno, de alguna manera hacen representar a este rey como una especie de protector que tiene que cuidar de su rebaño, ¿no? Tiene que cuidar de su población. Las provincias conquistadas, por lo tanto, van a quedar a cargo de un gobernador que recibe el nombre de Shanakun, que va a estar ayudado por un prefecto, una especie de segundo al mando, el Sapiru Matim, y de alguna manera lo que van a hacer es trasladar a las provincias el modelo de gobierno del propio palacio, de la propia capital. Es decir, lo que van a hacer es crear o intentar crear pequeñas Babilonias o pequeñas administraciones babilonias en cada una de las ciudades que van conquistando, ¿no? Otros cargos también fundamentales va a ser el encargado económico, ¿no? Evidentemente, relacionado con toda esta economía centralizada, el aparato económico es fundamental, que recibe el nombre de Shashukum, o el Shandabakum, que es el tesorero, también relacionado evidentemente con las cuestiones administrativas, el Kagurrum, que es el jefe de los depósitos de grano. Acordaros que, insisto, todavía estamos en un sistema muy centralizado, es importante las reservas para el reparto y la redistribución posterior, o el Sasukun, que es el jefe del catastro, ¿no? Para la de el control administrativo de las fincas, ¿no? De las propiedades, de quién trabaja, qué se cultiva, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este sistema, insisto, muy dirigido. Las propias ciudades pequeñas también van a tener modelo administrativo, pero a pequeña escala. Van a estar representados por los Rabianun y los Sukaku, que es una especie de alcaldes, si queréis, o ediles, como queréis llamarlos. Pero luego va a haber una política estatal muy activa, muy dirigida, con una cancillería que se va a encargar de todo el sistema de comunicación, con una especie de sistema de correos de índole estatal, un sistema de comunicaciones públicas, para que las las vías de comunicación entre el palacio y los gobernadores, las provincias, estuvieran abiertas, fueran muy rápidas, fueran casi inmediatas dentro de las limitaciones, evidentemente, del transporte en el mundo antiguo, pero que sí que fueran fluidas, ¿no? Y esto, para garantizarlo, lo lleva a cabo el propio Estado, ¿no? Es una intervención estatal de manera directa. No es que mande un mensajero, sino que ya hay un sistema de mensajería previamente establecido para que todo esto sea mucho más fluido. También, evidentemente, el Estado va a controlar absolutamente el comercio exterior. Ya sabéis que el comercio todavía no ha llegado a esa época de que entrará en fases posteriores de un comercio libre, con artículos de lujo, de una cosa, sino que todavía está muy dirigido por el Estado, e incluso se habla de una proto-red, si queréis, o unas primeras sistemas de redes de espionaje por parte del Estado, tanto a posibles elementos extranjeros como dentro de las propias ciudades, dentro de las propias zonas dominadas, para controlar posibles rebeliones internas, ¿no? O sea, fijaros el grado de complejidad que estamos empezando ya a alcanzar. Esto los acadios no lo habían conseguido desarrollar, los babilonios van a dar un paso más en esta cuestión. En cuanto a la economía del Imperio Paleobabilónico, básicamente estamos hablando, como siempre, de un estado agropecuario basado en la capacidad de productiva de la tierra, y se va a basar en cuatro modelos. Por un lado, una serie de tierras que propiedad del palacio, evidentemente, que se arrendan a campesinos. Este arrendamiento está protegido por la ley, está asegurado por la legislación. La entrega también de tierras a colonos, nuevas zonas de explotación, tenían que pagar a cambio un impuesto en especie. Después, una por trabajada por peones de forma directa, que de alguna manera van a recibir a cambio una pequeña parcela privativa para su propia manutención, es decir, trabajan en los campos del palacio, propiedad del palacio, toda esa producción va al palacio y luego tienen a cambio tienen su pequeña parcela de la cual ellos viven, ¿no? Y luego, por supuesto, concesiones a altos cargos del Estado, desde el punto de vista tanto militar como civil, de la administración civil, a cambio de la prestación de servicios personales. Evidentemente, lo que vamos a ver es que en realidad hay un control absoluto por parte del palacio de todas las formas de producción. Vamos a tener diferentes formas de concesión del trabajo, pero al final todo siempre, insisto, controlado por el palacio. Esta entrega de parcelas también van a ser en usufructo, también son hereditarias por parte de las familias. Esto permite que se puedan arrendar a terceros para que cultiven esas tierras. Evidentemente, todos los que trabajen en las tierras tienen que cuidar de los sistemas de riego. Esto es fundamental, porque si los sistemas de riego, entended que sirven no solo para una parcela, sino para un montón de parcelas. Si hay una parte en la que no se cuida, el resto de parcelas también se van a ver perjudicadas, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Es el sistema en el que está basada toda la producción agrícola, con lo cual no puede fallar bajo ningún concepto. Evidentemente, el gran problema va a ser el endeudamiento. En el momento en que los arrendatarios no puedan hacer pago frente a sus pagos en especie, en cantidad, lo que fuera, lo que estuviera establecido por poder trabajar las tierras, todas estas tierras van a ir cayendo en manos de sus acreedores, con lo cual se va a dar lugar a un problema de concentración de la tierra en pocas manos. Esto va a ser un problema realmente habitual y redundante y hasta la extenuación en todo el mundo antiguo. Lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en Grecia, lo vamos a ver en Roma. Esto siempre, siempre, siempre ha pasado. Entonces, es la cuestión agrícola que va a causar siempre problemas, ¿no? Sobre todo por esas concentraciones en manos de los terratenientes, ¿no? Básicamente. Como consecuencia de toda esta situación, el rey va a aparecer un poco como el gran garante de la justicia, el que va a proteger los intereses de su pueblo, incluidos los más débiles, y esto lo que va a hacer es, de alguna manera, humanizar un poco a la realeza, ¿no? La realeza va a aparecer como compasiva, como buena, protectora, no tanto como una monarquía agresiva a la que hay que temer, no, es más, intentan dar una imagen, de alguna manera, de ser protectores y cuidadores de su pueblo. Por eso mismo es por lo que se va a promulgar el gran código legislativo que va a marcar el reinado de Hammurabi. También va a tener una importancia fundamental el templo, en estos casos en la gestión económica de los de la época del Imperio Antiguo Babilónico. Ya lo habían tenido, acordaros, como el palacio, aparte de ser un centro religioso, en muchos casos había sido siempre un centro administrativo. En este caso, durante el Imperio Babilónico, Hammurabi se va a apoyar mucho en los templos locales para que actúen como centros y como polos económicos dentro de su territorio, y los templos de alguna manera van a tener el control de grandes latifundios, grandes zonas de explotación, que también van a explotar por estos mismos sistemas que hemos visto, y también se van a convertir en una especie de bancos, porque van a ser uno de los garantes de los sistemas de préstamos a estos jornaleros, a estos arrendatarios de los campos, y van a funcionar, insisto, como uno de los principales motores económicos del Imperio Paleobabilónico. También va a darse en este momento un pequeño auge del comercio privado, a pesar de que el control del comercio exterior estaba, insisto, en manos absolutamente del Estado, sí que se va a permitir que el incipiente comercio interno empiece a caer en parte en manos privadas. Esto ya también es un avance respecto a momentos anteriores, ¿no? Pero, insisto, todo despacito, ¿no? No es rápido. Bien, el gran código, como decíamos, esa legislación, esa codificación de las leyes llevadas a cabo por Hammurabi, va a tener evidentemente un origen divino. Esto es la justificación normal del poder, que ya veíamos como los reyes sumerios eran reyes porque los habían puesto los dioses, ¿no? Como la realeza se asentó en Kish después del diluvio, etcétera, etcétera. Los acadios, algo parecido, ¿no? Acordaros que, bueno, pues que Sargón fue abandonado en una cestita, pero como le ha elegido de Istar, Istar le protege, el río no le traga y le hace copero, bla, bla, bla. Es decir, siempre hay una utilización de la religión para justificar el poder. Entonces, en esto, Hammurabi no va a ser diferente, y evidentemente el código no se lo inventa él, no se lo inventa sus juristas, sino que directamente está dictado por Marduk. Marduk le va a dictar a Hammurabi el código. Algunos dicen que es Shamash, no Marduk, pero bueno, lo mismo da. La divinidad le va a dictar al oído prácticamente el código a Hammurabi, y él lo va a compilar, lo va a completar, y va a, de hecho, en la escena lo veis muy claramente, como Hammurabi está recibiendo ese código, eso lo está diciendo la divinidad, ¿no? Directamente a él. Y lo va a compilar en un tratado de 282 leyes, las cuales veis aquí escritas perfectamente, que de alguna manera van a servir para igualar a la sociedad que vive bajo el gobierno de Hammurabi, para unificar en las diversas leyes, las diversas legislaciones que había en todo su imperio. Entended que probablemente no estamos hablando del primer código de leyes del que tenemos constancia. Acordaros que en la tercera dinastía de Ur, asignado a Ur-Nammu, a otros monarcas, ya hablamos de que es posible que tuviéramos referencia a esos primeros códigos, pero este nos ha llegado perfectamente conservado. Esto está en el Museo del Louvre, este código, con lo cual ya sí que tenemos un conocimiento muy directo sobre él. En él se van a establecer cómo la sociedad va a quedar jerarquizada en tres grupos sociales. En primer lugar, en la parte superior, los Awilu, o hombres libres, es decir, aquí entran desde los gobernantes, desde los altos funcionarios, a los campesinos, pero que tienen ese estatus de hombres libres. Por debajo van a aparecer los Muskenu, una especie de siervos subalternos, no sé muy bien cómo definirlo. No son esclavos, los esclavos van a venir después, son los Wardu, es el último escalón de la jerarquía social, muchos de ellos por deudas, es decir, en el momento en que tú no puedes pagar la deuda, te tienes que autoesclavizar, autovender a tu arrendador durante un tiempo, durante toda la vida, dependiendo de la deuda que tengas. Y normalmente casi siempre estaban destinados a tareas domésticas. No estemos pensando en contingentes de esclavos trabajando los campos. Esto no se da, porque esto no es un sistema esclavista, no es un sistema de producción esclavista. Pero es verdad que esos Muskenu serían esa especie de siervos, si queréis, un poco. Hay que tener mucho cuidado con estas asimilaciones, ¿no? Pero si queréis, a mí me parece más cercano a lo que sería una especie de vasallos feudales, ¿no? De esos campesinos adscritos a la tierra que tienen que dar al señor al señor feudal prácticamente casi toda su producción, que no se pueden mover de allí, por eso están adscritos a la tierra, no se pueden cambiar, no se pueden ir, también están obligados a prestarles servicios militares, pues un poco esa situación, ¿no? O sea, realmente una semiesclavitud en realidad, pero que no serían esclavos per se, ¿no? Desde el punto de vista jurídico del orden puro. También en este código se van a establecer, por ejemplo, los precios, ¿no? Los precios de los servicios, por ejemplo, lo que tiene que pagar o lo que tiene que cobrar un médico. Si un médico trata a un paciente, pues cobrará tanto. Ahora bien, dependiendo del estatuto social de a quién cobre, va a cobrar más o va a cobrar menos, ¿eh? Esto también está perfectamente establecido, ¿no? Todo el resto de salarios también, dependiendo de los trabajos y de la condición social, insisto, de la persona que los lleve a cabo. También se va a regular cuestiones como la responsabilidad profesional. Por ejemplo, un arquitecto, si construye una casa, o vamos, un arquitecto y constructor en realidad sería, si construye una casa y la casa se derrumba y mata a los habitantes, pues el arquitecto muere, porque esto es un poco la ley que llamamos la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pues esto también se establece. También nos va a hablar de cómo va a funcionar el sistema judicial, de cómo se organizan los tribunales, cómo se organiza la justicia, pero al final empieza también a mostrarnos los primeros indicios de un tipo de justicia o de un derecho que intenta ser cada vez más garantista, ¿no? Vamos a tener la figura del rey como juez supremo al que se le puede apelar en la parte final, ¿no? O sea, es el último tribunal de apelación es el propio rey, evidentemente, de los hombres libres, con lo cual, bueno, pues lo que dicen los tribunales puede ser revocado por el propio monarca, y también establece muy claramente que los fallos debían publicarse por escrito. Es decir, tenían que tener una base y tener una sentencia escrita, lo cual, pues bueno, también es un avance significativo desde el punto de vista del derecho procesal. También va, evidentemente, a establecer las penas por cada uno de los delitos que se consideran o de lo que eran comunes, que estaban basados, como acabamos de comentar, en la propia ley del talión, ¿no? De ese ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, el código es enormemente complejo, enormemente completo también. Trata también otros asuntos quizás un poco menores, como el derecho, las cuestiones relacionadas con el robo, la actividad agropecuaria, los posibles daños a las propiedades, por lo que fuese, por construcciones, por trabajos agrícolas, etcétera. Luego también todas las cuestiones sociales, los derechos que tenía la mujer, los derechos de los matrimonios, los menores, los esclavos que eran y no que no eran, una serie de jerarquías en las penas según los daños que hacían los en el delito, según las lesiones, los homicidios, en fin, absolutamente completo. Insisto que también muy variado y muy basado en la jerarquización social. Esto sí que no lo olvidéis, es decir, los daños, las penas, los salarios, todo depende de quién lo haga y a quién se lo haga, ¿vale? No es lo mismo hacérselo a un esclavo que hacérselo a un hombre libre. Ahora lo vamos a ver. De esta manera, os he puesto algunos de los ejemplos. El código va a empezar así. Si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, es pasible de muerte. El tema de los embrujos y demás es bastante, bastante claro. Fijaros, aquí, como habla de si un juez, en la ley 5, si un juez ha sentenciado en un proceso y dado un documento siglado, una tablilla, ahí está lo de que tienen que estar escritos los fallos judiciales, ¿no? Fijaros cómo lo establece, ¿no? Y aquí dice que si cambia de opinión después de haberlo sellado y demás, pues tiene que pagar, porque, bueno, intenta que no haya corrupción, ¿no?, dentro del sistema judicial. Fijaros, si uno robó el tesoro del dios o del palacio, fijaros cómo establece el templo y el palacio como los dos grandes factores económicos, recibirá la muerte. Y el que hubiera recibido de su mano el objeto robado, recibirá la muerte también, ¿no? Fijaros que no se andan con tonterías, al Estado no se le roba, ¿no? Si uno lo compró o recibió en depósito sin testigos ni contrato, oro, plata, esclavo, varón o hembra, buey o carnero, asno o cualquier otra cosa de manos de un hijo de otro o de un esclavo de otro, es asimilado a un ladrón y pasible de muerte, fijaros. Porque si el padre no ha dado la autorización, esto está absolutamente prohibido, ¿no? O sea que fijaros cómo van desarrollando las diferentes leyes y realmente son muy completas, ¿no? Fijaros, aquí si uno que perdió algo lo encuentra en manos de otro, si aquel en cuya mano se encontró la cosa perdida dice, un vendedor me lo vendió y lo compré ante testigos, y si el dueño del objeto perdido dice, traeré testigos que reconozcan mi cosa perdida, el comprador llevará al vendedor que le vendió y los testigos de la venta, y el dueño de la cosa perdida llevará a los testigos que conozcan su objeto perdido. Los jueces examinarán sus palabras y los testigos de la venta y los testigos que conozcan la cosa perdida dirán ante el Dios lo que sepan, el vendedor es un ladrón, será muerto. El dueño de la cosa perdida la recuperará. El comprador tomará la casa del vendedor de la plata que había pagado. Fijaros, ¿no? O sea, si alguien compra un objeto robado sin saber que es robado, el vendedor, desde luego, lo tiene mal, ¿no? O sea, fijaros cómo lo va legislando prácticamente todas las esferas de la vida. Fijaros, aquí ya damos un salto. Nos vamos a la número 129 y dice, si se ha sorprendido a la esposa de un señor acostada con otro hombre, ambos deberán ser atados y arrojados al agua. Si el esposo desea perdonar la vida a su esposa, entonces el rey a su vez habrá de tener misericordia de sus súbditos. Es decir, si les pillan en infidelidad, los meten, los atan y los tiran al agua, ¿no? Al río. Pero el esposo puede salvar a la mujer, ¿no? Si se arrepiente, pues si no quiere quedarse viudo, ¿no? De alguna manera. O sea, fijaros cómo se castiga la infidelidad, ¿no? Si la esposa de un señor es acusada por su esposo, pero no la sorprendieron mientras estaba acostada con otro hombre, ella deberá hacer una declaración solemne ante el Dios y regresar a casa. O sea, es decir, el hombre no puede acusar sin pruebas a su mujer de que le ha sido infiel. O sea, fijaros que aquí cómo establece que tiene que haber testigos. Si no hay testigos, no, las acusaciones no son válidas, ¿no? Si un señor, aquí, fijaros, la 196, lo del cambio de las clases sociales. Si un señor dañó un ojo de un miembro de la aristocracia, deberá dañarle a él su ojo. El ojo por ojo, diente por diente. De aquí viene el ojo por ojo. Si hizo daño en el ojo de un plebeyo, es decir, de esos siervos, o si fracturó algún hueso de un plebeyo, entonces deberá pagar una mina de plata. Es decir, ya no te quitan el ojo, ya con que pagues una indemnización, pues ya está, ¿no? No pasa nada. Fijaros, la diferencia. Si un señor le pega a la hija de otro señor provocando que aborte, deberá pagar 10 seques de plata por su feto. Vaya tela. 10, que vale el embarazo. Vaya. Si esa mujer muere, el ofensor tendrá que sacrificar a su hija. Aquí ya la cosa se pone seria. ¿Os habéis dado cuenta, no? O sea, es decir, el salto que da es absolutamente radical, ¿no? Si provocó que la hija de un plebeyo abortara a causa de un golpe que le haya dado, deberá pagar 5 seques. Aquí tenías que pagar 10. Habéis visto, ¿no? La diferencia. Si ya, si es esclavo, ya ni te cuento. Da lo mismo. Un esclavo es una cosa. Otras. Si un hombre conoce carnalmente a su hija, se desterrará a este hombre de la ciudad. Esto es terrible. Fijaros, ¿no? El abuso sexual de la infancia, ¿no? Si un hombre, tras la muerte de su padre, yace con su madre, se los quemará a ambos. El problema es que, si esto está legislado, es que está ocurriendo. Es decir, no se legisla lo que no ocurre. Entonces, esto debía ser relativamente común dentro de la sociedad babilonia. Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Esto es evidente. Hay un respeto hacia las jerarquías. Si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces, quiero desheredar a mi hijo, los jueces determinarán los hechos de su caso. Y si él no ha demostrado las razones de la desheredación, el padre no puede desheredar a su hijo. Fijaros cómo también establece todos los temas de las herencias y los testamentos. O sea, es que es muy completo el código. Y finalmente, si una mujer odia a su marido y afirma, no harás uso carnalme de mí, se determinarán los hechos de su caso en un juicio. Y si se ha mantenido casta y sin falta, en tanto que su marido es convicto de abandono y agravio, esa mujer no sufrirá castigo, tomará su dote y marchará a casa de su padre. Está legislando el divorcio. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, es increíble, es completísimo realmente el código. Es realmente avanzadísimo en su momento. Otra cosa es que nos parezca ahora, con nuestra mentalidad moderna, occidental, nos parezca más justo, menos justo, evidentemente el papel de la mujer es de una manera, todo eso es comprensible, pero tenemos que situarnos en el segundo milenio. Entonces, esto es una maravilla para el segundo milenio. Es un avance absolutamente tremendo. Pero, evidentemente, el sistema babilónico no perdurará eternamente. A partir de la muerte de Hammurabi, los babilonios van a ir poco a poco entrando en decadencia, no van a conseguir mantener el imperio unido fácilmente, sufriendo lo que decimos siempre, rebeliones internas de las zonas sometidas, la presión de algunos pueblos externos, los casitas, por ejemplo, por la zona oriental estaban presionando especialmente, otro de sus pueblos nómadas, y de alguna manera Esto provocó también una honda crisis económica producida básicamente porque el Estado cada vez tenía que dedicar más recursos para proteger sus propias fronteras, para controlar las rebeliones y mantener el poder real, y esto acabó provocando esa, insisto, profunda crisis financiera que arruinó a los Awilu, a los libres, y provocó finalmente todo el colapso del imperio con la irrupción de los casitas, que por fin consiguieron romper las fronteras por la zona oriental, por el este. Finalmente, a partir de esta entrada de los casitas, el imperio se derrumba y eso se confirmará en el hecho de que el rey hitita Musilis I va a atacar la propia capital, va a destruir la propia capital de Babilonia y se va a llevar la estatua de la divinidad suprema, la estatua de Marduk, a su capital. Esto era una manera, de alguna manera, de mostrar públicamente el sometimiento de una ciudad, y es llevarse la estatua de su dios tutelar, de su dios supremo, a tu capital, ¿no? De alguna manera es como que cogías prisionero a esa divinidad, lo que constataba tu dominio sobre ese territorio. Por lo tanto, el Imperio Babilónico o el Imperio Paleobabilónico va a caer a partir de este momento, pero otro imperio también va a empezar a desarrollarse en toda esta zona, un poco más al norte de Babilonia, que van a ser los asirios, los llamados asirios. También van a tener diferentes fases de su imperio, esta vez protagonizada, insisto, sí que van a estar protagonizada por todos, por un mismo pueblo, por los asirios, pero va a tener tres fases muy diferenciadas. Ya estamos viendo que el periodo de desarrollo del Imperio Asirio es larguísimo, de 1813 aproximadamente hasta el 609, con lo cual os podéis imaginar que no en todo momento va a ser un gran imperio, va a haber momentos de mayor y menor esplendor y luego pequeños periodos, periodos intermedios en los que los asirios estarán sometidos a otras potencias. Los asirios se van a desarrollar fundamentalmente por toda esta zona, como veis ahí, en torno a la ciudad de Assur, que está señalada en el mapa, pero también tendrán bastante importante las ciudades de Calah, Nínive y Dar-Sharrukin, porque van a convertirse también en capitales en algún momento del Imperio Asirio. Fijaros que se sitúan alrededor del río Tigris, algo al norte de Babilonia, pero de alguna manera en esa línea que une las rutas comerciales que, como bien sabíais, tan fundamentalmente son de este momento entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, ¿no? Que de alguna manera va a ser la zona donde que todos ambicionen poseer, todos ambicionen controlar por su riqueza. Por lo tanto, tenemos tres etapas muy diferenciadas, como os comentaba, el llamado Imperio Antiguo, fundado por Shamshi Adad I, que se autodenomina Rey del Universo, ahora lo vamos a ver, prácticamente circunscrito solo a la propia Asiria, o lo que vamos a considerar el territorio cultural de los asirios. No hay un imperio per se, prácticamente no conquistan territorios extra asirios, y que será destruido por Hammurabi, con esa toma de Assur que comentamos antes, quien lo incorporará al Imperio Paleobabilónico. Eso lo acabamos de ver en el desarrollo del Imperio Babilónico que hemos visto hace un momento de Hammurabi, ¿no? Con la victoria y la toma de Assur. Después surgirá, fijaros, casi 400 años después, el Imperio Medio, en un periodo que va a estar marcado por la inestabilidad en todo Oriente Próximo. Los asirios van a aprovecharse de esta inestabilidad para liberarse del control de los babilonios y del resto de potencias, también de los mitanios o de los hititas, con el reinado de Assur-Uballit. Van a buscar, de alguna manera, alianzas para asegurar su propia independencia. De esta manera, los asirios lucharán junto a Ramsés II en la batalla de Kadesh contra los hititas, acordaros, en 1274, pero también acabarán sucumbiendo ante la presión nómadas, de los pueblos externos, entre ellos los Muski, los Gasga, los Arameos o los Kutu. Hay un montón de pueblos de estos nómadas, muchas veces actúan de forma conjunta y realmente suponían un gran quebradero de cabeza para los reinos de Oriente Próximo, para las sociedades, sedentarias, establecidas, porque la amenaza siempre, siempre estaba ahí, muy difíciles de perseguir, muy difíciles de destruir y realmente van a estar constantemente amenazando a los imperios. Y finalmente el Imperio Nuevo, que no le voy a dar mayor relevancia en este momento porque lo veremos en el siguiente tema dedicado al primer milenio. El Imperio Antiguo, por lo tanto, se crea en torno a dos centros, Assur como la gran capital. Fijaros que Assur además es el nombre de la propia divinidad suprema de los asirios y da nombre también a su capital, y luego Nínive como una especie de capital religiosa donde tenía lugar los principales templos de la cultura asiria. Insisto que los asirios también van a compartir divinidades con el resto del panteón mesopotámico, aunque para ellos Assur va a estar situado en la parte superior. Van a tener algunas cosas diferentes desde el punto de vista religioso, pero también otras absolutamente compartidas. Assur, por lo tanto, va a ser la primera capital, va a ser el centro un poco de todo el reino asirio. Ya lo había sido. Había sido una ciudad relevante durante la época del Imperio Acadio y de Ur III, porque estaba colocada en un lugar muy estratégico, en un nudo de comunicaciones importante, y de alguna manera en este momento se va a convertir en un auténtico centro de poder. Los asirios no salen de la nada, evidentemente, es una especie de fusión de diferentes elementos culturales, probablemente algunos amorreos, otros curritas y otros de origen acadio, es decir, casi todos con relación a grupos semitas, pero que van a formar su propio sistema, ¿no?, que vamos a conocer como asirios. A partir de la subida al trono de Shamshi Adad, en 1813, un segundo.